oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
El juez de tutela hace una inspección judicial al establecimiento y comprueba que efectivamente el establecimiento educativo sí tiene protocolos aprobados por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, pero además que se están cumpliendo con rigurosidad, de tal manera que hoy ha fallado improcedente la acción de tutela que impetró el señor docente.
Muy bien, esa es la voz de Fabio Arias, secretario de Educación de Caldas, refiriéndose precisamente a una acción de tutela que había sido interpuesta por un profesor para no se tuviese exactamente el regreso a las aulas en el municipio de Norcasia, una institución educativa allí concreta, y pues hay un fallo precisamente que no le da la razón. Y con esto, pues obviamente, digamos, el proceso de presencialidad pues vuelve a tomar, digamos, de alguna manera, sigue con el impulso que traía. Son las 7:03 de este 2 de agosto del año 2021 y estamos aquí en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Lisset Espinosa, Laura Sánchez, Luis Francisco Arias están con ustedes durante estos minutos contándoles lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo desde luego también en toda esta región. Estaremos hablándoles exactamente de los hechos que han ocurrido en las últimas horas en esta región. Hay consternación por asesinato de joven estudiante de la Universidad de Manizales. Preocupantes cifras de violencia de género y feminicidios en la región. Fallo judicial a favor de la presencialidad en colegio de Norcasia. Un balance negativo de accidentes y hechos de violencia durante el fin de semana en Manizales y Caldas.
Desde la cabina de La Patria Radio, al aire, el informativo de la mañana. Dirige Francisco Arias. Conduce y produce Luis F. Molina. Con Lisset Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807. O escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
En 100.alapatria.com encuentre toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Las primeras de primera.
Bueno, y a las 7:05, saludo a mi compañera aquí, Lisset Espinosa, para que hablemos de la edición 35.480 que tiene hoy La Patria para ustedes. Lisset, buenos días.
Luis Francisco, muy buenos días para usted y para todos los oyentes que están conectados con nosotros hasta ahora.
Muy bien, tenemos allí una foto grande donde está, pues, de alguna manera, exactamente allí el Palo Grande que volvió a tener hinchas, aunque pues el 11 se fue sin puntos.
Sí, pues no es nada raro que el 11 no haga punto, ¿cierto? Pero bueno, lo que es novedoso en este caso es que los hinchas volvieron a ver a su equipo en el Estadio Palo Grande y muchos de ellos pues cumplieron con la cita ayer domingo, y en la imagen que tenemos pues es un funcionario de logística del 11 Caldas pues que le aplica alcohol a un aficionado que está en las gradas. El ingreso de los hinchas al escenario vuelve tras 512 días de espera, pero lamentablemente pues como usted lo decía al principio, la respuesta del equipo no fue la esperada, perdió ante Millonarios 2-0 en la tercera fecha por la Liga, y obviamente pues aquí tenemos todo lo que se vivió ayer en el Estadio Palo Grande.
Así es, y más adelante en este informativo tendremos las explicaciones que da el técnico Lara pues acerca de lo que ocurrió en la cancha. Bueno, también tenemos allí información sobre pues una noticia que infortunadamente pues, nos arrugó los corazones hace ya un poco más de un año y tiene que ver precisamente con los militares que abusaron de una niña indígena en el departamento Risaralda.
Así es, Luis Francisco, ya se conoció la condena para estos militares que abusaron, como usted lo dice, pues a una niña indígena de específicamente de Risaralda. Son 7 militares los sentenciados en este caso a 16 años de prisión.
Exactamente. Bueno, tenemos información allí también sobre pues un oficio que pues viene de, digamos, tiene un ejemplo, digamos, una persona que se dedica a esto, a hacer, digamos, a darle nueva vida a la ropa, ¿no?
Sí, se trata de Juan Carlos Cano Jaramillo. Él es sastre desde hace 35 años y aprendió este oficio pues al lado de su padre y en ese momento pues trabaja en la Escuela de Carabineros como costurero y aquí tenemos su historia también reflejada en La Patria.
Bueno, y un muy interesante informe que tenemos hoy acerca del uranio allí en el oriente del departamento de Caldas.
Sí, habitantes de la vereda Alto San Juan, está ubicada en Samaná, pues manifiestan su inquietud de la presencia de una bodega con núcleos mineralizados de uranio ubicada solamente a 100 metros de la escuela y de algunas residencias, y la incomodidad se mantiene, aunque la empresa dueña y las autoridades ambientales, mineras y nucleares aseguran que no hay ningún riesgo.
Bueno, y también pues algo infortunado, los adultos mayores, de nuevo, pues víctimas de accidentes en el tránsito.
Sí, ya dos atropellados el fin de semana y ya con esto son 12 adultos mayores fallecidos este año en accidentes de tránsito en el departamento de Luis Francisco.
Muy bien, bueno, hay mucha información allí, desde luego, en las páginas de nuestro periódico de hoy. Mucha información que tiene que ver también con la internacional, lo ocurrido en Alemania, donde hay cerca de 2.000 personas protestaron contra las medidas de restricción por la COVID-19, y bueno, muchas otras cosas y bueno, saldo negativo de también en violencia en las calles, infortunadamente, donde pues se siguen acumulando exactamente homicidios. Vamos con nuestro editorial.
El editorial.
Bueno, el editorial, huyendo de la justicia, este caso lleva a pensar en la urgente necesidad de cerrar el paso a que los congresistas señalados de ser responsables de delitos puedan tratar de huir de la justicia. Se refiere pues a lo ocurrido con el senador santandereano Richard Aguilar, quien fue detenido la semana pasada, acusado de varios delitos relacionados con la corrupción, pero que poco después de su captura pues decidió renunciar al Senado precisamente para que no sea la Corte Suprema de Justicia la que pues lo juzgue, sino la Fiscalía, un camino, un atajo que infortunadamente otros también han usado en el pasado y que tratan de esa forma, desde luego, evadir sus responsabilidades ante la justicia.
La frase del día.
La permanencia, perseverancia y persistencia a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades, es eso lo que distingue las almas fuertes de las débiles. Thomas Carlyle.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
¿Tu revisión técnico-mecánica está a punto de vencer? En el CDA El Ruiz podrás realizarla en un espacio cómodo y seguro. Reserva tu servicio en el 302-224-3912 y evita aglomeraciones. CDA El Ruiz, Vial Magdalena, frente a Super de Alimentos.
Doctora Sandra Milena Tamayo, médica cirujana, medicina estética y antienvejecimiento, tratamientos faciales y corporales. Teléfono 887-0505.
Radio Nacional de Colombia, Eje Cafetero, 92.7 FM y 1000 AM. Toda la información cultural y noticiosa con la programación musical de la radio pública. Síganos también a través de redes sociales. En Twitter somos @radnalcaldas.
Got Ultraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Muy bien, y a las 7 y 11 minutos regresamos para hablar acerca de la pandemia de la COVID-19. Y saludo a esta hora a mi compañera Laura Sánchez. Laura, muy buenos días.
Buenos días para ustedes y para todas las personas que nos escuchan y que siempre se sintonizan con nosotros.
Bien, Laura, pues ya exactamente, ya las cifras siguen bajando. De hecho, pues bajamos de alerta, ¿no?
Sí, de hecho bajamos de alerta. En Manizales nos encontramos en alerta amarilla y esto es un indicador muy importante porque quiere decir que se ha bajado, yo creo que también en la positividad de los casos, como lo dice la Secretaría de Salud, que ya ahorita la positividad está bordeando el 10% en promedio. Y tenemos en el reporte de ayer de la Secretaría de Salud de Manizales que hubo 27 casos de contagio aquí en la ciudad. Y eso es poco a comparación de lo que hemos estado reportando estos últimos días. También tenemos en el acumulado de personas fallecidas en Manizales, tenemos 1.036 personas que han fallecido. Y ya en el histórico de casos confirmados en Manizales tenemos 63.725 casos de personas que han fallecido por COVID en Manizales. También tenemos en estos momentos activos que las personas que están padeciendo en sus diferentes formas el COVID, tenemos 571 personas. Y sobre la ocupación que usted estaba mencionando ahorita, Luis Francisco, tenemos 64,98% de ocupación de camas UCI. Tenemos 90 camas disponibles y esta es como la situación que tenemos ahora. De esas camas que tenemos ocupadas en Manizales, 62 corresponden a las personas que están padeciendo COVID en las camas UCI de la capital caldense.
Así es, efectivamente, digamos que eso pues obviamente es una buena noticia, pero eso no nos puede llevar, volvemos a repetirlo, así como lo hicimos cuando estábamos con el primer pico, con el segundo, no podemos relajarnos en las medidas de bioseguridad, no podemos dejar a un lado el autocuidado, tenemos que continuar precisamente con estas conductas, realmente digamos lo que ocurrió con el tercer pico, tan extenso, tan complicado, tan estresante para todas las unidades médicas y demás, es algo que debe llevarnos a pensar que, desde luego, siempre, siempre hay que mantener pues estas medidas. Sabemos que las personas aún vacunadas pueden contagiarse y si bien los efectos de esos contagios pueden ser no muy graves, de todos modos pueden generar situaciones que no son, desde luego, pues las deseables, Laura.
No, Luis Francisco, para complementar, por ejemplo, en el caso de Caldas, tenemos el reporte de la territorial de 103 casos recuperados. En estos momentos hay activos 894 casos y en el histórico departamental ya ajustamos 96.647 casos. Hay 71 personas que están hospitalizadas, 70 están en camas UCI. Y en los fallecidos, también en el histórico del departamento, tenemos 2.168 casos y nuestra capacidad pues también sigue bajando. De esa capacidad, pues el reporte no está muy actualizado porque la plataforma está caída. Pero también creemos que como baja en Manizales la ocupación, también creemos que podría estar bajando también, Luis Francisco, la alerta de ocupación de camas UCI en el departamento.
Así es, efectivamente, en el departamento de Caldas también debe estar esa misma tendencia. De hecho, la semana pasada traía exactamente ese mismo descenso como en el país. Hay, digamos, en ese sentido, digamos, buenas noticias en cuanto a que pues las cifras en general de contagios, de ocupación de unidades de cuidado intensivo y también de fallecimientos pues han caído. Y pues esto desde luego pues es algo que pues nos lleva digamos por lo menos a tener cierta digamos por lo menos mirar las cosas de manera un poco más positiva. De hecho, por ejemplo, ayer en el país en todo Colombia los fallecidos reportados fueron 275. Recordemos que hace apenas una semana estábamos por el doble de ello, ¿no? y que también pues hace también unos un mes más o menos, pues estábamos inclusive muy cerca de los 700 fallecidos cada día. Así que pues bueno, este descenso, pues si bien cada persona, cada muerte que se presente, pues es algo que tenemos que lamentar y podemos evitar, pues 275, digamos, comparado con lo que traíamos, pues es una cifra que pues ya nos da por lo menos un panorama más positivo acerca de lo que pues está ocurriendo con esta pandemia de COVID-19. Bien, y el Luis Alexander Moscoso, a propósito también precisamente de esto, el viceministro de Salud, pues ha salido también a alertar acerca de pues todas esas informaciones falsas que infortunadamente siguen circulando. Muchas personas le siguen prestando atención porque hay también una buena cantidad de gente que pues dice que no se vacunará y tiene una cantidad de argumentos desde luego descabellados para pues decir, digamos, pensar de esa forma. Luis Alexander Moscoso pues habla sobre exactamente estas noticias falsas.
Las vacunas que están disponibles en el país son seguras y eficaces. Las vacunas presentan en un porcentaje muy pequeño de población reacciones locales en el brazo. Algunas personas presentan lo que puede parecer un cuadro febril, un cuadro gripal que cede rápidamente. Los efectos de otras complicaciones son muy eventuales. La vacuna que tenemos es eficaz y segura, no crea cuentos. Mire, la vacunación, tenemos décadas vacunando a nuestros niños, vacunando a nuestras gestantes, vacunando a nuestros adultos mayores, vacunándonos nosotros. Entonces, el cuento de que la vacuna tiene un chip no tiene ningún asidero, ni en este ni lo ha tenido nunca. Que las vacunas generan la infección no tiene ningún asidero. Las vacunas que tenemos son seguras, o sea, no coma cuentos. Tristemente, parte de las personas o un porcentaje de personas que han comido este cuento y no han creído en la vacunación, tristemente han estado en unidades de cuidado intensivo o han perdido la vida. Entonces, no vale la pena el riesgo. El riesgo del coronavirus es alto y las vacunas son seguras, a vacunarnos.
Bueno, está exactamente lo dicho por el viceministro Moscoso, pues acerca de pues todas estas versiones que infortunadamente a veces se riegan como pólvora por las redes sociales y nos ponen desde luego en aprietos. Vamos a los mensajes comerciales y ya volvemos.
El que a el Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate a el Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera.
Soria Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Casa, temperadero, camión, taxi con cupo, efectivo, de todo. En su suerte estamos tirando la casa por la ventana. El Gordo Millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta. Su suerte.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y a los 7 y 20 minutos regresamos para hablar de un informe especial que presentó el periódico el día de ayer, pues sobre hechos infortunados. 320 feminicidios en Colombia este año hasta junio. Una cifra que realmente es alarmante y que pues en el caso local, en el caso nuestro de Caldas, pues también nos toca, Lizeth.
Así es, Luis Francisco, son preocupantes pues la cifra, como usted lo dice, y el informe que mostramos ayer, pues digamos que cuenta lo que le ocurrió a la víctima más reciente, que es Estefanía Gutiérrez, que fue asesinada por su pareja. Según lo que se relata en el informe y con los vecinos que se lograron hablar, la mujer vivía con esta persona desde hace 11 años y en ese tiempo Luis Francisco siempre fue maltratada por su victimario, quien era también su pareja, pero la percepción que ella tenía del amor era dejarse, permitirse agredir, y en este caso, lamentablemente, pues ella pues pierde su vida. Lo que se relata en Luis Francisco es que ella fue a llevar a su hija a la escuela. Su pareja la espera unos metros atrás, discuten, ella ingresa a una farmacia para comprarle una droga a su abuela y ahí el hombre saca un arma y le dispara, y según testigos pues sale normalmente como si nada. Le comenta la situación a un familiar, va y se entrega, pero por no haber sido capturado en flagrancia es liberado. Luego es capturado con una orden judicial y esta persona pues no acepta los cargos, Luis Francisco. Lo que se pudo hablar con Laura Noreña, que es psicóloga del consultorio Rosado de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Manizales, ella dice que estas agresiones, esta forma de violencia en pareja es un fenómeno silencioso que afecta a la persona de manera física, comportamental, emocional y psicológica. Ella también argumenta que algunos autores mencionan algunos comportamientos que influyen en el problema, que es bajo nivel de escolaridad, crisis conyugales, familiares por diferentes causas, rivalidades permanentes, alcoholismo, drogadicción, y a eso también se le suma el trastorno de personalidad. Y por eso ella recalca mucho que es muy importante recordar que la salud mental en una relación juega un papel fundamental, ya que brinda bienestar. También anota recordar que hay puntos de atención y de ayuda para las mujeres que son víctimas de violencia o de maltratos y que deben denunciar y no dejar avanzar este tipo de problemas. En Manizales, la Secretaría de Mujeres y de Equidad de Género tiene, por ejemplo, algunas líneas. Una de ellas es la línea morada, marcar la opción 5, es un espacio telefónico disponible las 24 horas del día y allí se ofrece una asesoría psicosocial y jurídica. También está el hogar de acogida de mujeres valientes. Allí se brinda protección a las mujeres víctimas de violencia que conviven con su agresor o que, aunque no lo hagan, se encuentran en riesgo de ser agredidas. Por esto allí pues se acoge, digamos que, al grupo familiar más cercano de las víctimas, brindándoles alimentación, alojamiento y también asesoría jurídica y psicosocial. Y el último es el consultorio morado, que funciona de manera presencial en la Casa de Mujeres Empoderadas, que está ubicada donde estaba antes la Dirección Territorial de Salud de Caldas, y esta funciona de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y también brinda apoyo psicosocial y jurídico, y lo importante es que también se remite a la institución a que corresponda en cada caso, Luis Francisco. Entonces yo creo que el llamado en este informe es hechos que obviamente pues donde las mujeres son las que padecen pues perdiendo su vida, Luis Francisco, y obviamente pues también la institución tiene que tener y empezar a analizar de verdad el problema de salud mental, Luis Francisco, que digamos que estamos un poco dormidos en ese aspecto.
Sí, señora, exactamente, muy muy dormidos estamos en todo este aspecto y hay que tomar conciencia porque pues obviamente es un fenómeno que infortunadamente que va en crecimiento, que cada semana, cada mes nos sorprende con nuevos casos y realmente muy, muy, muy complicados y terribles, y en eso pues obviamente no podemos de ninguna manera pues ceder. Hay que seguir exactamente trabajando en ese sentido y sobre todo que haya pues buena convivencia exactamente y respeto hacia las mujeres, desde luego. Jennifer Cotacio, que es la secretaria de Mujeres y Equidad de Género de Manizales, pues habla infortunadamente de un caso que ocurrió recientemente y que pues llama de todos modos a la reflexión.
rechazamos el feminicidio en contra de la señora Claudia Jimena Arroyave, lamentando profundamente la situación y diciéndole a todas las mujeres manizaleñas que no deben olvidar que la Secretaría está comprometida con la prevención, mitigación y erradicación de violencias. Recuerden que contamos con el apoyo psicosocial y jurídico en el consultorio Morado, que está ubicado en Casa de Mujeres Empoderadas, la cual está en el barrio Faneón, antigua territorial de Caldas. También contamos con el apoyo de la línea 123 opción 5, línea morada, que funciona 24 horas al día, los 7 días a la semana. Contarles a las mujeres que si en este momento están viviendo con su agresor y que además es el proveedor del hogar, contarles que tenemos nuestro hogar de acogida Mujeres Valientes, el cual las acoge a ustedes y a su grupo familiar hasta por 6 meses, brindándole alojamiento, alimentación y cubrimiento de necesidades básicas. Así que no están solas, desde la Secretaría las estamos apoyando, las estamos protegiendo, las estamos cuidando. Por favor, no duden en contactarnos si tienen alguna señal de alarma con respecto a la violencia. Recuerden que la violencia comienza por la parte psicológica, por las humillaciones, por las agresiones verbales, y a medida que esto va aumentando puede tener consecuencias muy graves en nuestra integridad, como es el caso de la señora Claudia Jimena Arroyave.
Así es, efectivamente, ese caso pues lamentable. Otro caso pues en el occidente del departamento, que había sido presentado como un posible suicidio, pues por fortuna la semana pasada pues la justicia llegó a otras conclusiones y pudo desde luego juzgar a su responsable. Sobre esto, Ángela María Bedoya, que es la directora de Fiscalías de Caldas, pues también nos cuenta.
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Seccional de Caldas capturaron a John Nicolás Morales Posada como presunto responsable del feminicidio de su esposa, Paula Andrea Salazar Zapata, hechos ocurridos en febrero del año 2017 en este municipio de Anserma del departamento de Caldas. En las diligencias, un fiscal de Anserma, adscrito a la seccional, dio a conocer que según el segundo dictamen de medicina legal, la víctima no murió por un suicidio, sino que fue asfixiada luego de que al parecer Morales Posada le tapara la boca y la nariz cuando se encontraba en estado de indefensión. Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación dan cuenta que el hombre le habría asesinado porque ella le pidió el divorcio, ya que tenían problemas por celos. Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios entregados por la Fiscalía General de la Nación, el indiciado aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado. Por su parte, un juez lo cobijó con medida de detención intramural en una cárcel de máxima seguridad.
Pero pues infortunadamente son pocos los casos a los cuales efectivamente la justicia llega y castiga como se debe, Laura, ¿no? Muchos casos infortunadamente quedan en la impunidad.
Sí, no, Luis Francisco, y es bastante grave. O sea, cuando hay casos de feminicidio o cuando las violencias son silenciosas, como menciona Lizeth, hay una, lo que las feministas han llamado como una pérdida de subjetividad en las mujeres, porque las mujeres, como estamos sometidas, digamos, que a estas condiciones de maltrato todo el tiempo, y maltrato en un mundo de hombres que se ha vivido y que se sigue viviendo, pues no hay un reconocimiento de nosotras mismas. O sea, nosotros no podemos, en ese mundo de la agresión, de la violencia de género, no podemos identificar otros mundos posibles, porque sobre ese hemos crecido y sobre ese también empezamos a crecer con nuestros hijos. Entonces, lo que se pierde, Luis Francisco, es una capacidad para que la mujer se reconozca como parte activa de una familia, de una sociedad, y de ahí también las nuevas generaciones que están al cuidado de esta mujer. Entonces, lo que pasa con las mujeres, con sus muertes, es doloroso, y como decía también en el informe, o sea, lo que viene también detrás son los cientos de hijos que están creciendo sin esta madre, sin esta mujer presente en su vida, y que también está creciendo bajo el estigma, bajo la condición y bajo este único mundo de una mujer maltratada. Entonces hay que reflexionar sobre también quiénes quedan, ¿cierto?, alrededor de las mujeres asesinadas y maltratadas, quiénes están y quienes también siguen reproduciendo estos comportamientos. El núcleo familiar es bastante importante para seguir reflexionando sobre esto, Luis Francisco.
Así es, efectivamente, el núcleo familiar se afecta totalmente, la sociedad entera inclusive, y por eso son importantes los llamados a, pues desde luego, luchar contra la violencia de género. En esto pues hubo este fin de semana en Neira pues un evento exactamente en el cual se llamó a esa reflexión, y Jorge Tovar, que es el secretario de Desarrollo Social de la Gobernación de Caldas, pues habló exactamente sobre esto.
El mejor trabajo para las mujeres no es para las mujeres, sino con las mujeres, desde las mujeres, construyendo continuamente con ellas. Por eso este espacio ha sido esperanzador, porque podemos recoger inquietudes, retos, preocupaciones, pero también inmensas posibilidades de un trabajo articulado entre la oficina de la gestora departamental, usted, doctora Camila, las oficinas de las gestoras municipales, las secretarias de despacho, las alcaldías municipales, la asamblea departamental, los consejos municipales, para que nos unamos en una única estrategia de empoderamiento a través de las diferentes instancias legales que tenemos, de las diferentes instancias que podemos crear, como la que estamos trabajando en el departamento de la creación de la unidad de las mujeres, pero también de otros espacios, instancias de participación, como los comités consultivos, los comités participativos, las instancias de concertación y toda la ruta de promoción y de prevención de las violencias, y cuando infortunadamente se presenten también las rutas de atención. Creemos que para Caldas se avecina un momento muy importante de empoderamiento y de promoción de las mujeres caldenses.
Y en esto pues las autoridades de policía pues también tienen su papel y tienen que tratar de que desde luego se identifique de manera muy clara y se genere una cultura precisamente de respeto hacia las mujeres, y de esa manera también tener pues una plena conciencia en los agentes para intervenir en casos en los cuales efectivamente las mujeres están siendo víctimas. El coronel Eiber Alonso, comandante de la Policía de Caldas, pues también habla sobre este pues muy infortunado fenómeno que está tomando de alguna manera, que sigue con mucha fuerza en nuestra región, en nuestro país, y desde luego sobre lo cual hay que tomar medidas.
La estrategia Patrulla en Casa es una importante actividad de nuestra Policía Nacional con el fin de prevenir, con el fin de educar a la ciudadanía y evitar la violencia intrafamiliar, evitar la violencia en los hogares. A través de esta estrategia llegaremos a todos los rincones del departamento, en las veredas, en los barrios, en los municipios, a través de actividades de puerta a puerta, de sensibilización, de capacitación y, muy importante, con la participación de todos los integrantes de la familia. A la línea 155, las personas podrán llamar a denunciar e informar estos actos de intolerancia. Hacemos un llamado a la comunidad para solidarizarnos con el fin de informar y evitar que sigamos presentando violencia y, de igual manera, tragedias familiares en algunos municipios del departamento que se han visto materializados en lesiones y, de igual manera, en pérdida de vidas.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. Nos encanta Cubo.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por EXA.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Bueno, y a las 7:35 minutos regresamos para hablar acerca de pues, una muy, muy mala racha que tiene, infortunadamente, nuestro departamento de Caldas en materia de homicidios. Julio terminó con 29 homicidios, casi que un promedio de uno diario, lo cual es realmente una cifra que es demasiado, demasiado elevada. Cualquier muerte, desde luego, tenemos que lamentarla, si fuese uno, pero 29 es una exageración. Y resulta que a las 13 de la mañana, exactamente de ayer, pues fue asesinada en esta ciudad una persona, al parecer durante un atraco con arma blanca. Ocurrió en la carrera 25 con calle 17. Se trata de Johan Sebastián Ortiz Ospina, de 24 años, quien habría reñido precisamente con el ladrón. Otro caso fue a las 6:30 de la mañana en la calle 27 con número 817. Julián Eduardo Calvo Ladino, de 30 años, recibió una herida de bala en la cabeza. Dos homicidios en la ciudad en las últimas horas. Y sobre el primer caso, exactamente, el mayor Camilo González, quien es el comandante de la Policía Manizales, pues habla exactamente de cómo fue que se conoció de este caso.
Funcionarios adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes esclarecieron y llevaron ante las autoridades judiciales a un hombre conocido como Brian, de 19 años, natural de Manizales, por los hechos ocurridos en las últimas horas en la carrera 25 con calle 18, vía pública del barrio Centro, donde pierde la vida un joven conocido como Johan Sebastián Ortiz, de 24 años de edad. Momentos en que los uniformados se encontraban realizando planes de registro y control y fueron alertados por un ciudadano de que al parecer en la carrera 25 con calle 18 se estaría presentando una riña. De inmediato se dirigieron al lugar indicado y al llegar encontraron a Johan tendido en el piso, presentado una herida ocasionada al parecer con arma cortopunzante, y quien de inmediato fue trasladado al centro asistencial más cercano, donde ingresó con signos vitales, pero minutos más tarde falleció. El agresor, conocido como Brian, fue capturado por el cuadrante 1 del CAI Carmen por el delito de homicidio, gracias al seguimiento a través de las cámaras de seguridad. En lo corrido del año en Manizales se han capturado 1.095 ciudadanos, de ellos 28 han sido por el delito de homicidio.
Bueno, pues estos son, digamos, lo que dice el comandante de la policía de Manizales. Supuestamente ya fue capturado el responsable de este homicidio, absolutamente lamentable. Esperemos que efectivamente pues, se pueda comprobar que fue, y pues si es así, pues que desde luego reciba el castigo que merece. Y el rector de la Universidad de Manizales, Duan Emilio Ramírez, pues habla precisamente de este joven, Johan Sebastián Ortiz, quien era, pues, de acuerdo con la descripción que nos da el rector, pues un muchacho realmente destacado. Escuchemos lo que dice el rector.
La Universidad de Manizales lamenta profundamente el fallecimiento de Johan Sebastián Ortiz Ospina, estudiante del Programa de Mercadeo Nacional e Internacional, quien hace poco había sido reconocido por nuestra institución por tener los 3 promedios más altos del programa y en consecuencia había sido becado para este semestre que inicia mañana 2 de agosto. La Universidad de Manizales le envía un saludo de condolencia a sus familiares y compañeros de estudio y está lista para prestar el apoyo emocional que requieran a través de la Oficina de Acompañamiento Estudiantil en este proceso de duelo. Era un buen estudiante y un buen ser humano. Se apaga la vida a alguien que seguro hubiera sido un profesional ético, responsable y emprendedor.
Bueno, ahí está exactamente algo realmente lamentable. Pero la mala racha no solamente es en homicidios, también, infortunadamente, en los accidentes de tránsito en el departamento de Caldas, Lizeth.
Sí, Luis Francisco, son cifras que llaman la atención. Acabamos de hablar de feminicidios. Usted de homicidios, y aquí vamos pues con las muertes por accidente de tránsito, que también la cifra, si la comparamos con el año pasado, también es preocupante. Mire, solo Manizales tenemos registrados en este año 28 muertes por accidente de tránsito, comparadas con 20 que hasta la fecha ocurrieron en el 2020. Entonces pues es preocupante. Dos adultos mayores murieron en las últimas horas atropellados por motos. El primer hecho ocurrió en la noche del viernes. Falleció Jairo Antonio Henao, de 72 años. Él estaba cerca del cementerio San Esteban cuando fue arrollado por un motociclista. La comunidad intentó reanimarlo. También llegaron los socorristas para hacer lo mismo, pero lamentablemente, pues, el golpe que sufrió en el cráneo, pues, no pudo pues recuperarlo o reanimarlo los socorristas, y por esto pues también perdió la vida. El segundo accidente, este lo reportó el BID, y ocurrió en la carrera 22 con calle 19 a las 2:30 de la madrugada del sábado. Perdió la vida Luis Fernando García Castro, de 62 años. Él también sufrió un golpe severo en la cabeza, lo remitieron a Santa Sofía, pero también falleció mientras recibía asistencia médica. El año pasado, según nuestro informe, entre enero y junio murieron 7 adultos mayores, todos fueron atropellados en Manizales, 6 de ellos por motocicletas. Y este año han fallecido 12, 10 de ellos en Manizales, 1 en Río Sucio y 1 en Villa María. 10 casos se ven implicados los motociclistas. Entonces también el llamado es también a la prevención a la hora de conducir, tanto para motociclistas también como para los peatones, que se hagan más visibles, usar ropa clara y con reflectores, también caminar siempre por los andenes, pasos y puentes peatonales. Pero también hemos denunciado aquí, Luis Francisco, que lamentablemente pues al peatón le toca bajarse a la calle porque ya están cogiendo pues de parqueadero los andenes. Entonces también así es muy complicado como reducir la accidentalidad en la ciudad.
Así es, efectivamente hay muchos, muchos factores que juegan en contra, pero que solamente con la buena voluntad, la buena cultura en el tránsito podrían evitarse. Realmente, digamos, el ocurrido este fin de semana con estos dos adultos mayores atropellados por motociclistas, pues dejan ver exactamente que hay situaciones allí que pues en las cuales no se están haciendo las cosas bien, y el riesgo es permanente precisamente para muchos adultos mayores y muchas personas que pues salen desde luego a caminar, que se desplazan por la ciudad a pie, como efectivamente pueden hacerlo, y es más, ojalá todos pudiésemos cada vez más usar precisamente nuestros pies para los desplazamientos. Y al mismo tiempo pues hay que entender que las cifras del DANE evidencian que, por ejemplo, nuestra ciudad y nuestro departamento en general, pues la población de la tercera edad es cada vez mayor, y por tanto pues hay que tomar muchas más medidas, muchas más precauciones, y en el tránsito ser mucho más responsables. Esperemos que así sea algún día.
El Centro Cultural del Banco de la República de Manizales invita a participar del 5º Encuentro Internacional de Paisajes Culturales, Ríos, Acciones Reparadoras, a través de la presentación de ponencias y postulación para ser parte del laboratorio que se desarrollará en el marco del encuentro. El objetivo de este encuentro es abrir un espacio de discusión y reflexión en torno a los ríos, haciendo énfasis en la reflexión de los retos y necesidades que se requieren para garantizar su preservación. El encuentro se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de octubre del 2021. La fecha límite de presentación de ponencias y postulaciones será el 16 de septiembre. Mayores informes en el correo banrepculturalmaniza@banrep.gov.co.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Señor empresario, es una obligación con el Estado presentar a tiempo las declaraciones de renta y del IVA. No se gane sanciones innecesarias y lesivas para su empresa. Asesórese de los que saben. Correa y Asociados, pago de impuestos de renta, liquidación del IVA, revisorías fiscales, retención en la fuente. Calle 23, número 2316, teléfono 880-7096, 880-7096, oficina 804.
Bueno, y a las 7:46 regresamos para hablar de educación y pues de un fallo judicial que favorece la presencialidad. Laura.
Buenos días de nuevo. Tenemos el caso del Colegio San Gerardo María Mayela en Orcasia, que había recibido un recurso de tutela por un docente de la misma institución, alegando pues que no habían condiciones necesarias para garantizar sobre todo la vida y la salud de la comunidad educativa, pues las medidas de bioseguridad que implementaban en el colegio no eran suficientes, pues no cumplían con los requerimientos del Ministerio de Salud y con también otro protocolo que el mismo docente aplicó, que eran una matriz de análisis sobre riesgos biológicos que hizo el docente. Finalmente, el juzgado de Norcasia analizó la situación y consideró improcedente la tutela presentada por el docente y pues permite reactivar las clases que fueron suspendidas desde el 22 de julio mientras surtía el proceso de la tutela. Ahorita pues ya el docente tiene una intención, está analizando, me comentó ahora, la posibilidad de apelar la decisión frente a algunas condiciones que no consideran como honestas durante el proceso, pero es una situación que él va a discutir hoy con su abogado, pues la decisión se conoció el sábado. Y por el momento, pues la institución a través del juzgado fue verificada en sus tres sedes, la principal y dos de primaria, y verificaron el juzgado que pues están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad según lo indica la resolución 777, que es la única que nos está cobijando en este momento Luis Francisco, para saber si lo que sucede en establecimientos comerciales o en instituciones educativas o en los mismos teatros, en los escenarios deportivos, pues está cumpliendo. Es lo único que tenemos en estos momentos. Y lo que dice el docente es que también dentro de esa resolución indican unas condiciones, por ejemplo, de hacer esta matriz de análisis de riesgos biológicos. Pero pues el juzgado dice otra cosa, Luis Francisco. Por el momento en Orcasia se van a reactivar las clases presenciales como venían dándose desde el comienzo de clases de este segundo semestre.
Así es, van a reiniciar y pues sobre esto el secretario de Educación de Caldas, Fabio Arias, comenta.
Días pasados, un docente de la institución educativa San Gerardo María Mayela del municipio de Norcasia, Caldas, presentó una acción de tutela con el fin de que se suspendieran las clases presenciales, aduciendo que este establecimiento educativo no llenaba los requisitos o los protocolos de bioseguridad. El juez de tutela hace una inspección judicial al establecimiento y comprueba que efectivamente el establecimiento educativo sí tiene protocolos aprobados por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, pero además que se están cumpliendo con rigurosidad de tal manera que hoy ha fallado improcedente la acción de tutela que impetró el señor docente. El Comité de Alternancia Departamental se reúne semanalmente a revisar y a darle seguimiento a todos los protocolos y también aprobar aquellos que no se han presentado, de manera que hay una debida observancia de parte de todos los directivos docentes de los establecimientos, y nos agrada pues el fallo de tutela, porque nos motiva a seguir adelante en este esquema de presencialidad, que es la única alternativa para que los niños, niñas y jóvenes sigan adelante en sus proyectos de vida.
Bueno, lo cierto del caso es que de todos modos hay varios colegios que todavía no están en condiciones de ser precisamente usados para el regreso a clases, y en eso tienen que, desde luego, el departamento y el municipio, los diferentes municipios también trabajar para ponerlos de manera adecuada, digamos, en funcionamiento, que los niños puedan ir sin ningún riesgo, igual los profesores. Y en este caso específico, pues habrá que esperar, como nos comenta Laura, qué camino jurídico probablemente pueda continuar pues este debate. Sin embargo, pues una decisión judicial como la tomada asumida ya por este juez, pues empieza, digamos, como a darle un perfil hacia exactamente, digamos, cuáles son, digamos, como los asuntos, digamos, de ley que, de alguna manera, en este caso, de las normas que está entregando el Ministerio de Educación Nacional y demás, y hay el cumplimiento precisamente de esos protocolos, Laura.
Claro, no, Luis Francisco, y hay que recordar, por ejemplo, que esta institución educativa está sufriendo desde el 2016 la demora en la construcción de un espacio nuevo, es un bloque nuevo en la institución educativa que está a cargo del Fondo de Financiamiento e Infraestructura Educativa, que aún no se reactiva en el municipio. Entonces, avanzaron en un 30%, pero ese 30% fue la adecuación de unas aulas ya existentes, mejoramiento, pero como las obras del otro espacio no han culminado, hubo un mal manejo de un talud, y ese talud provoca una humedad en los salones que ya habían sido mejorados en la institución. Entonces, esto también es importante que lo anotemos ahí, porque el rector tiene que disponer de dos sedes de primaria, que sabemos que las sedes de primaria no son tan grandes como la sede principal, para poder implementar su alternancia. Ahí ya también un llamado al gobierno nacional para que le dé celeridad, porque el rector tiene que seguir dándole cuidados paliativos a estos salones mientras tienen un tratamiento del talud por la demora de las obras que tienen en esta sede.
Muy bien, esperemos que efectivamente todo esto pueda solucionarse. Bueno, y en otro plano de la información, pues está también de manera reciente, digamos, el fallo que se ha conocido de la condena de 7 militares por violar a una niña indígena. Perfectamente esta noticia pudimos haberla tenido en el paquete de feminicidios, pero pues bueno, es una información que ocurre en Risaralda, Lisset, y pues en la cual ya hay un fallo que pues ha sido también criticado por la misma comunidad indígena allá.
Sí, Luis Francisco, el juez condenó a 16 años de prisión a 7 soldados regulares del Ejército Nacional por la violación de una menor de una comunidad en Berachamí, en Risaralda. Otro más, Luis Francisco, fue, digamos, condenado por cómplice y sus años de prisión son 8 años de cárcel. Eso es lo que detalló pues la fiscalía en su comunicado. Estos hechos ocurrieron el año pasado. La víctima es una niña indígena del pueblo en Berachamí. Ella fue secuestrada y violada en el caserío de Santa Cecilia, que hace parte del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda. Por cierto, uniformados adscritos al batallón San Mateo. Y pues recordemos pues que fue un hecho que, digamos, en el que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y demás entes pues se manifestaron ante pues esto tan grave, ante los niños, que digamos también estamos demorados para defender a los menores. Y bueno, se hace ya la sentencia que hace pues el juez en este caso al condenar a estos 7 militares.
Así es, efectivamente, Lisset. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, pues habló justamente de este fallo.
El año pasado, exactamente en el mes de junio, el país se estremeció por la noticia relacionada con que unos miembros del Ejército Nacional accedieron violentamente y en forma abusiva a una niña de la comunidad Embera en el municipio de Pueblo Rico. Ese acto, que fue condenado por todos los sectores de la opinión pública, llevó a un proceso de judicialización en donde hubo un gran trabajo por parte de la Fiscalía General de la Nación, y que hoy recibimos como noticia que el juez del municipio de Apía ha tomado la decisión de condenar a los 7 militares a 16 años de prisión por acceso carnal abusivo. Me parece que esa decisión era una decisión esperada por toda la comunidad del departamento de Risaralda y por el país entero, frente a un hecho que entristeció y enlutó el corazón de la comunidad Embera y de los risaraldenses.
Realmente un hecho abominable que, pues, muchas personas consideran que es una pena muy baja. Sin embargo, pues, lo que esperamos es que, pues, ya tomada esta decisión, realmente se ejecute de manera muy estricta, sin ningún tipo de beneficios, y que realmente, pues, digamos, se cumpla. Porque en estos casos, infortunadamente, lo que ocurre es que a veces se encuentran los resquicios para, pues, evadir desde luego responsabilidades. Y bueno, y hoy en nuestro periódico tenemos un muy interesante informe, Laura. Usted estuvo precisamente haciendo por allí este recorrido en el oriente del departamento, donde, pues, hay realmente una alarma por el uranio, unos depósitos de uranio que pueden ser peligrosos.
Claro, no, Luis Francisco, y lo que tenemos acá es una historia de una exploración que se hizo de uranio, que la lideró una empresa canadiense que había conseguido, pues, sus permisos, que se llama Gaia Energy. Y Gaia empieza a hacer una exploración que no es un asunto tan agresivo para mirar, pues no es tan agresivo como la explotación, para mirar las cantidades de uranio presentes en la roca de la vereda San Juan en el corregimiento Berlín en Samaná. Entonces lo que se encuentra es que empiezan a hacer una excavación, una exploración con excavaciones. Por ejemplo, Luis Francisco, si nos ponían este ejemplo, que excavaban 300 metros y de ahí sacaban 20 metros para validar la presencia de uranio en estas rocas del municipio, de esta vereda, perdón. Pero lo que pasa después es que la empresa tiene otras condiciones, digamos, que para laborar, no cumplen, digamos, que con la exigencia también del mercado, fracasan en su idea de seguir explorando uranio en San Juan y abandonan, digamos, que el sitio, y trabajan por lo menos durante 4 años. Del 2009 al 2013 estuvieron trabajando, incluso con las personas que hacían la exploración, eran las mismas personas, los mismos habitantes de San Juan. Entonces la empresa se va y quedan algunos núcleos mineralizados, que así es que lo llaman, con contenido de uranio, en unas bodegas que están a 100 metros del colegio. Estas minerales quedan ahí y están todavía, Luis Francisco. Tienen un cerramiento en un espacio que ellos usaban como bodega, y tienen un candado y tienen a un vigilante que me imagino que de vez en cuando va y le pone cuidado, pero no pasa nada más, Luis Francisco. Entonces logramos recoger en este trabajo voces de la Agencia Nacional de Minería, de Corpo Caldas y de otras entidades, por ejemplo, como la agencia que se encarga de los asuntos nucleares acá en Colombia, para saber qué disposición se puede hacer con el uranio. No es tan grandes proporciones según Gaia, según la empresa canadiense, pues solamente de uranio corresponde al 0,11%, pero tenemos que decirle a nuestros oyentes que el uranio es un elemento radioactivo. Pero dice un médico también consultado en La Patria que en los estudios que tienen de minerales radioactivos y las afectaciones a la salud humana, digamos que el uranio puede estar en un estado estéril, y en un estado pues activo, y pues en esas cantidades de uranio que hay en Gaia, que Gaia dejó en San Juan, pues parece que están en un estado estéril. Pero esto es una inquietud que sigue en la comunidad. Pues la comunidad no quiere tener estas rocas ahí, y pues Gaia también, la empresa canadiense, nos responde y nos dice pues que esto no afecta a la salud, y que las personas no creen que las personas se fijen en las rocas acumuladas en esta bodega. Lo que tenemos es una inquietud que ponemos en la discusión pública sobre este espacio. Hay que también, Luis Francisco, anotar un dato importante por el cual también consideramos vital contar que hubo una exploración de uranio en el departamento. Pues el uranio es usado para los misiles, fabricación de misiles y las ojivas de los misiles. Y acá en Colombia solamente hubo cuatro momentos de exploración. El que más se tuvo avanzado también por la agencia, según la Agencia Nacional de Minería, fue el de Berlín, pero también hubo otras exploraciones en Santander, en Cundinamarca y en Irra, en Risaralda. De resto, uranio, Luis Francisco, dada sus riesgos en la exposición, pues no es frecuente acá en Colombia, pero sí hubo una exploración en nuestro departamento y la estamos contando acá en este informe.
Pues muy bien, Laura, muy interesante precisamente pues este informe. Lo cierto es que el uranio, todos lo sabemos, es un material radioactivo que esté a 100 metros de una escuela y de casas exactamente habitadas por pues familias, es algo que no nos debe dejar tranquilos, y aunque supuestamente no haya ningún riesgo, lo mejor precisamente es que no estén allí cerca y que esto sea de alguna manera intervenido y solucionado. Pues bien, Laura, muchas gracias. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Tendremos una muy interesante entrevista para hablar sobre lo que comúnmente es llamado comida chatarra. Ya volvemos.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
Si te gusta la salsa, este es tu sitio en Manizales. Salsoteca La Clave, Sector El Cable, baila, canta, a la altura de las mejores salsotecas del mundo. Jueves y domingos con festivo de charetazo. Viernes de amigos, sábados de rumba total e instrumentos. Info y reservas, 311-719-1865. Salsoteca La Clave, Sector El Cable.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. Nos encanta Cubo.
Casa, temperadero, camión, taxi con cupo, efectivo, de todo. En su suerte estamos tirando la casa por la ventana. El Gordo Millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta. Su suerte.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados a La Patria con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y a las 8:04 regresamos exactamente y saludamos a esta hora a el doctor Alirio Uribe. Él es abogado, es el vocero de el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y pues le damos la bienvenida, doctor Uribe, y pues para que hablemos precisamente de un proyecto, bueno, ya digamos un proyecto que fue discutido en el Congreso de la República, pero que pues está varado, ¿no? Allí, para la sanción presidencial. Muy buenos días, doctor Uribe.
Sí, muy buenos días. Un saludo para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes de La Patria. Gracias por la invitación. Efectivamente, como tú lo sabes y como lo sabe todo el país, se aprobó después de 4 intentos, porque los otros 3 intentos habían sido fallidos por la presión de las empresas, de las industrias en el Congreso, se logró que se aprobara la denominada Ley Comida Chatarra. Esa Ley Comida Chatarra realmente es una ley por medio de la cual se adoptan medidas muy importantes para fomentar entornos alimentarios saludables, para prevenir enfermedades transmisibles o no transmisibles, más bien, que se producen por los malos hábitos alimentarios, y donde se adoptan medidas trascendentales como son los etiquetados frontales de advertencia. Esto significa que cuando los consumidores van a los supermercados, de ahora en adelante los productos tienen que tener un etiquetado frontal que digan si esos alimentos ultraprocesados o esas bebidas azucaradas tienen exceso de sodio, de grasa o de azúcar, y si pueden potencialmente ser malas para la salud. No se trata de que nosotros promovamos que la gente consuma X o Y producto, sino que lo que nosotros queremos es que la gente esté informada, tenga una información clara, veraz, suficiente, oportuna, idónea, visible, que permita que la gente tome decisiones. Yo les doy solamente un dato. El tema de la obesidad en Colombia es un tema de salud pública que ha sido declarado así por el propio Ministerio de Salud a nivel mundial también. Y hoy en día, la mitad de las personas que están muriendo en Colombia por COVID son precisamente las personas que tienen morbilidades precisamente por el consumo de estos productos, es decir, personas que tienen obesidad, personas que tienen problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, es decir, son esas enfermedades que se producen, como decimos popularmente, el pez muere por la boca, es decir, cuando no tenemos una buena dieta, y por eso con esta ley se busca también hacer pedagogía hacia la ciudadanía, hacia los consumidores. Con esta ley también se busca que precisamente haya entornos saludables en las escuelas, en los colegios privados y públicos, de tal manera que los niños no sean bombardeados, los jóvenes, los adolescentes, por este tipo de productos, y que se tenga un cuidado para que se tomen buenas decisiones con este tema.
Doctora Lirio, de hecho, digamos, sí. Pues esto no es algo, pues digamos, muy original en Colombia, es pues algo que en muchos países efectivamente se tiene para que la gente tenga toda la información necesaria y sepa qué está comprando, ¿no? Qué está consumiendo.
Sí, claro, de eso se trata precisamente, y de hecho hay empresas en Colombia, por ejemplo, Postobón vende a 20 países. Y dentro de los países a los que vende Postobón, por ejemplo, en México, en Perú, en Chile, ya se exigen estos etiquetados que ilustran a los consumidores sobre el contenido de los productos. Entonces, bueno, ¿cuál es el debate hoy? Hoy estamos a lunes de 2 de agosto. El proyecto de ley se aprobó en Cámara y Senado y se envió a Presidencia para sanción presidencial. Tiene 15 artículos. El presidente Duque tenía plazos y que hacer objeciones hasta el viernes. Hoy estamos en un día así como decisivo, porque pues bueno, son apenas las 8 de la mañana, algo más, y queremos saber si el presidente hizo o no uso de esa facultad de objeción del proyecto de ley. Nosotros tenemos preocupación de la objeción porque el presidente, cuando se estaba aprobando la ley en el Congreso, sacó una resolución para regular unos etiquetados que no reúnen los requisitos que traen esta ley, que son más suaves, y nos preocupaba que eventualmente el presidente pudiera objetar el proyecto de ley. El llamado que estamos haciendo hoy es que el presidente no debe objetar ese proyecto de ley, y que el presidente lo que debe es sancionar ya ese proyecto de ley y no seguir dilatando una medida tan importante para la salud pública de los colombianos.
Si, digamos, si fuese objetado el proyecto por el presidente, ¿qué podría ocurrir en este, digamos, para explicarle desde luego a nuestros oyentes? Y en el caso contrario, si efectivamente pues ya fuese sancionado, ¿cuándo entraría a regir pues esta nueva ley?
Bueno, las leyes se envían precisamente por mandato constitucional al presidente para que las promulgue, y una vez el presidente las promulga y se publican en el Diario Oficial, inmediatamente tienen vigencia, salvo que la ley en su mismo articulado diga que se pospone, pero esta es una ley de aplicación inmediata. Entonces, si el presidente la objeta, se devuelve al Congreso con las objeciones, y el Congreso definiría si acoge o no las objeciones, si modifica o no el proyecto, y si son objeciones de inconstitucionalidad, el proyecto se va a la Corte Constitucional, un poquito lo que pasó con la JEP. Yo creo que la gente recuerda que el presidente objetó la ley estatutaria a la JEP, y entonces lo que hacen es retrasar la implementación de en este caso de la JEP, en este caso de una política pública en materia de derecho a la alimentación, en materia de salud, en materia de derecho a la información de los ciudadanos que van a los supermercados o a las tiendas a consumir productos. Ese es el efecto, digamos. Nosotros esperamos que el presidente no haya hecho uso de esa facultad, sino que promulgue la ley. Promulgada la ley y rigiendo esta de manera inmediata, pues ahí hay una cantidad de cosas. El gobierno tiene que hacer herramientas pedagógicas, cartillas, apps, todo lo que pueda hacer en materia comunicativa para mejorar los hábitos de consumo. Tiene que el Ministerio de Salud con la Agencia Nacional de Televisión fomentar la transmisión de programas de hábitos de vida saludables, sobre todo para niños y niñas. Tiene que definir esa comida chatarra que, como lo ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, son alimentos de bajo valor nutricional, que tienen alto contenido calórico, que se caracterizan por ser grasosos, salados, azucarados, y que realmente tienen poca nutrición, o sea, son realmente poco alimentos. Y tendría que imponer ese etiquetado frontal de advertencia, que son unos hexágonos de color negro que deben colocarse pues en los productos para que la gente a primer vistazo, cuando los vea en los supermercados, tome una decisión, digamos, informada de si compra o no un determinado producto.
Bueno, usted pues, nos mencionó al comienzo precisamente que es el cuarto intento el que ha tenido precisamente este proyecto, que finalmente pues, resultó pues, con el respaldo del Congreso de la República, lo cual es bastante ya, digamos, llamativo. ¿Qué fue lo que pasó en los intentos anteriores que se quedó, digamos, empantanado?
Bueno, nosotros siempre hemos denunciado un poco lo que es la interferencia corporativa o la captura corporativa, o la interferencia de las industrias cuando las industrias no se quieren dejar controlar, sino que se vuelven como autorreguladores. Las empresas en Colombia, sobre todo pues, las empresas de este sector de los ultraprocesados y de las bebidas azucaradas, han querido cogobernar en el tema. Nosotros insistimos en que las empresas tienen un ánimo de lucro que es legítimo y que las empresas tienen derecho a hacer negocios y a ganar dinero, pero el Estado tiene que ser independiente de las empresas y el Estado tiene que regularlas, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan importantes como son la alimentación y la salud pública. Entonces, lo que ha pasado, y nosotros lo hemos mostrado con cifras, es que las empresas financian a los partidos políticos, financian los candidatos, financian las campañas, las empresas tienen lobistas que van al Congreso, que entran a las plenarias, a las comisiones, que hacen lobby que no está regulado en Colombia, el lobby corporativo. Y esto es lo que hace que se compren de alguna manera voluntades para evitar que se legisle en favor de la salud, en favor de la alimentación, y que se termine legislando o no legislando para favorecer los intereses de las empresas. Eso se llama interferencia, eso está... no está regulado en Colombia. Nosotros tenemos como nueve modelos de interferencia corporativa. Los que estoy mencionando son algunos. También es usual que las empresas se busquen académicos o expertos que digan que el problema de la obesidad es que la gente no hace ejercicio, y que también es cierto, sino que se diga que estos alimentos no producen daño a la salud, se mienta, como, bueno, hay muchas formas de captura corporativa, pero lo que hemos tenido en Colombia es eso, que incluso a veces en foros internacionales no habla el Ministerio de Salud, no habla el Ministerio de Comercio, sino que terminan hablando solo las empresas en representación del Estado colombiano.
Pues muy bien, doctor Alirio Uribe, muy amable pues por estar con nosotros esta mañana y explicarnos exactamente en qué está pues ese muy importante proyecto, un proyecto que también ha sido impulsado, por ejemplo, por fundaciones como la Red Papas, ¿no? Que ellos de alguna forma también muestran la preocupación por lo que es la cantidad de alimentos que pues se termina, o alimentos, bueno, ese tipo de alimentos que terminan en las loncheras y que pues obviamente no contribuyen a tener pues unos niños bien nutridos y desde luego con capacidades para de responder de manera adecuada a los retos que significan estar en el sistema educativo. Esperemos que finalmente haya pues una sanción y que la noticia pronto, en estas próximas horas, sea que ya esa ley puede empezar a aplicarse, ¿no?
Sí, eso esperamos y muchas gracias de verdad por darnos este espacio para que el país sepa de la importancia de esta ley.
Muy bien, doctor Alirio, muy amable. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con más información.
Desde Manizales, Caldas, Colombia, transmite Radio Cóndor, HJZF 1540 en la amplitud modulada. Radio Cóndor, emisora cultural, informativa y universitaria. Radio Cóndor, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, Fundeca, y la Universidad Autónoma de Manizales.
Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807. O escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
El mayor compromiso es con nuestros lectores, entregándoles información que sirve. Por eso es que Cubo está en todas partes.
Colombia al día.
Bueno, y a las 8 y 17 minutos regresamos para contarles que la Fiscalía imputará al general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones conocidas como falsos positivos, entre los cuales hay 5 menores, se informó el día de ayer. Según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso la agencia EFE, Montoya será imputado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 104 ocasiones en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los falsos positivos es como se conoce en Colombia a uno de los episodios más oscuros del conflicto, en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos. El objetivo era presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores. En febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, elevó a 6.402 la cifra de personas que fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre el 2002 y el 2008, que corresponde con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del que Montoya fue comandante del ejército entre el 2006 y el 2008. Pues bien, esa pues información que desde luego tiene que ver con lo ocurrido con esos infortunados hechos que ensombrecieron desde luego lo ocurrido, digamos, en Colombia en esa época.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807. O escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
Los deportes.
Bueno, y a las 8:20 regresamos para hablar de deportes y pues lo ocurrido ayer en el partido entre el Once Caldas y Millonarios, en el que pues infortunadamente el equipo local perdió por 2-0 en el Palo Grande. Pues se palpitó de nuevo con el regreso de los aficionados, el ruido en las afueras, las filas para ingresar, las camisetas blancas y los cánticos le dieron ambiente a la fiesta. Tampoco faltó la pelea entre los seguidores de ambos equipos en suroriental. Sin embargo, la rigidez exterior para acceder al escenario aflojó adentro porque no hubo distanciamiento. Los grupos de apoyo, por su parte, se olvidaron del tapabocas a la hora de alentar. La fiesta ayer no estuvo completa. El equipo perdió 0-2 con Millonarios en la tercera fecha de la primera fase de la Liga Betplay. Eduardo Lara y sus dirigidos no aprovecharon los momentos en el juego, se equivocaron y el rival les cobró de contado. Pues esta fue la explicación que entregó al final del partido el técnico Eduardo Lara.
Creo que pedirle disculpas a la hinchada del Once, hinchada que hacía casi un año y medio sin poder venir al estadio y justo se hace una presentación como la que nos toca en la tarde-noche de hoy. Así que pedirles disculpas en ese aspecto. Y bueno, creo que se cometen muchos errores también, dada a la improvisación que se tuvo que realizar. Al frente encontramos un rival que tiene mucho ritmo todavía. Es un rival que paró muy, muy pocos días, siguen los mismos jugadores. Y es un equipo que viene muy bien trabajado, un equipo que está muy, muy bien parado en la cancha, jugadores que se conocen. Y nosotros nos cuesta hoy, nosotros teníamos que improvisar a un hombre como Cuero en defensa de lateral, tenemos que llevar a un hombre como Carriazo al campo de juego porque no teníamos a un jugador como Tálvaro. Carriazo es su primer partido que fue de salir de departamento médico. Y después creo que con el gol de Millonarios en el entretiempo tengo que tomar correctivos, tengo que arriesgar, tengo que alargar el equipo, dejo a Guzmán solo como volante central para salir a buscar las opciones y Millonarios encuentra el gol a los 8 minutos y creo que ahí ya Millonarios se para como quiso ya en la cancha, con muy buena posesión.
Así es, efectivamente, Millonarios pues se comandó ya el segundo tiempo y pues remontar el marcador se hizo imposible. Para el Once Caldas pues viene el compromiso del próximo sábado a las 3 de la tarde, América contra precisamente el Once Caldas, allí en la ciudad de Cali, así que pues habrá tiempo, ojalá de que se analice lo ocurrido y se corrija. Hay realmente urgencia de los hinchas del Once Caldas para que las cosas en el equipo pues vayan de mejor manera. Bueno, y en los Juegos Olímpicos pues también tenemos que efectivamente pasado los días y los opcionados a medalla para Colombia en los Juegos pues se ha ido reduciendo. Ahora las ilusiones recaen por rendimiento en el velocista Anthony Zambrano y el boxeador Jubergen Martínez, mientras el primero tendrá hoy justamente la semifinal. Ya de hecho lo que tenemos, digamos, de información reciente es que pasó precisamente con muy buen tiempo ya precisamente a la semifinal. El segundo lo hará a las 9 de la noche, o sea, Jürgen Martínez, el boxeador, por los cuartos de final de peso mosca. Esta semana entrarán en acciones otros deportes como ecuestres, lucha, ciclismo de pista y tiro. Y pues efectivamente esas son, digamos, las esperanzas. También tenemos que, digamos, resaltar que Sebastián Morales ingresó a las semifinales en la disciplina de clavados en trampolín de 3 metros con un registro de 400,85. El colombiano pasa a las semifinales que se realizarán a las 8 de la noche de hoy, justamente también, por lo cual estaremos pues muy pendientes de lo que ocurra con nuestros deportistas en, desde luego, en el escenarios de Tokio. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos.
Desde Manizales, Caldas, Colombia, transmite Radio Cóndor, HJZF 1540 en la amplitud modulada. Radio Cóndor, emisora cultural, informativa y universitaria. Radio Cóndor, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, Fundeca, y la Universidad Autónoma de Manizales.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807. O escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
El mayor compromiso es con nuestros lectores, entregándoles información que sirve. Por eso es que Cubo está en todas partes.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
El pulso del mundo.
Bueno, y en el pulso del mundo, pues regresamos precisamente para contarles que ya en Israel arrancaron con la tercera dosis para los mayores de 60 años, exactamente, tercera dosis de la vacuna de COVID-19, lo que va marcando el rumbo exactamente de lo que será, lo que venga alrededor de la vacunación en el planeta. Escuchemos el informe de la agencia EFE.
Israel comienza a inyectar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a adultos mayores de 60 años. Decenas de miles de israelíes ya pidieron cita para recibir esta inyección de refuerzo de la vacuna de Pfizer, disponible desde hace algunas semanas para adultos inmunodeprimidos y ahora también para mayores de 60, a los que se administró la segunda dosis hace al menos 5 meses. Clalit, una de las mutuas israelíes encargadas de administrar la vacuna, acogió en sus clínicas de todo el país a unas 1.300 personas para recibir la tercera dosis y está previsto que otros 7.000 de sus clientes se vacunen también los próximos días. La meta del gobierno israelí es que en torno a 1.5 millones de ciudadanos que superan los 60 años se vacunen la próxima semana en una nueva campaña masiva que se produce mientras el país sigue registrando un aumento en las tasas de morbilidad por coronavirus.
Supimos que.
Bueno, y en nuestro supimos que tenemos efectivamente que la nueva directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, Mónica Giraldo, pues ha celebrado desde luego la sentencia de la Corte Constitucional de la semana pasada acerca de la posibilidad de ampliar el procedimiento de eutanasia a personas que también tengan intenso sufrimiento, no solamente las que tengan enfermedades terminales. Hay que también resaltar que Mónica Giraldo es una manizaleña que desde hace un buen tiempo pues, está viviendo en la ciudad de Bogotá. Y bueno, ya es la hora de despedirnos. Les agradecemos mucho a todos ustedes por estar con nosotros, desde luego aquí por los 1540 del AM de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Y pues la invitación a que continúen con nuestro compañero, nuestro colega Yesid López y su equipo en Hola Manizales. Muy buenos días.
La historia patria.
Septiembre 1930. ¿Se afeita usted o se tortura? ¿Se afeita usted o se tortura? La pregunta es natural. No existe hoja que dé más de una afeitada perfecta a menos que se le asiente a usted el filo. El asentador Valet restaura a las hojas su filo original. Hoja asentada, afeita bien. Navaja de Valet, autostop, seguridad. Representante, Bernardo Escobar A. Tipografía Manizales, Manizales.
Estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.
La Patria Radio.